AgroSavia Podcast. Somos desarrollo tecnológico agropecuario, investigación científica, promoción y transferencia de tecnología.
Hola, soy Carlos Espinel Correal, investigador de AgroSavia.
En el episodio de hoy tenemos un tema muy interesante que nos engloba muchos conceptos que hemos visto. Pero antes de entrar en materia, quiero compartir unos datos con ustedes. ¿Sabían ustedes que la población mundial crece a una tasa de 80 millones por año? Y se estima que para el 2050 seríamos unos 9.700 millones de personas. Este aumento viene acompañado, obviamente, de una mayor necesidad de alimentarnos y se estima que se debe duplicar la producción que tenemos actualmente. Es claro que la agricultura tiene una necesidad de mejorar la productividad y la competitividad y se enfrenta a retos y factores como la variabilidad climática, la degradación del suelo y su necesidad de regenerarlo, así como la obligación de que sea amigable con el medio ambiente. Para hablar sobre estos temas nos acompaña Juan Manuel Bustamante Parra. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia y es coordinador de proyectos en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Con más de 10 años de experiencia en sistemas de producción agroecológicos, emprendimientos productivos y soluciones de innovación tecnológica basados en la naturaleza para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Juan Manuel, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
Primero que todo, Juan Manuel, quisiera conocer por qué hablamos de agricultura regenerativa.
Pues bueno, Carlos, primero que todo, creo que antes de describir por qué hablar de agricultura regenerativa o de diferentes formas de agricultura que busca generar manejos sostenibles en términos de los recursos naturales, del agua, de la biodiversidad, y dado el contexto con el que iniciamos este espacio, la humanidad se enfrenta a grandes retos y es así. Uno de esos grandes retos en el ámbito de la agricultura tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la reducción del espacio, tiene que ver con lo que se espera que suceda de aquí al 2050 en términos de la población humana. Como se decía, se espera que para el 2050 seamos más de 9.700 millones de habitantes en el mundo y por lo tanto hay retos que hay que generar en relación con el modelo de agricultura que actualmente se está desarrollando en el planeta. Y hablamos de la Revolución Verde, hablamos claramente de un modelo altamente dependiente de insumos sintéticos y de pesticidas, que lo que se ha visto ahora es que se requieren generar ciertos ajustes y cambios para hacer de la agricultura una actividad económica y una actividad que permita trabajar con los recursos naturales para la conservación de los mismos, y esto básicamente es lo que desata por qué trabajar con este tipo de agriculturas como la agricultura regenerativa y otras formas de agricultura. Para esto y para dar un contexto de la agricultura regenerativa, es importante mencionar qué es lo que está pasando con el cambio climático desde el punto de vista de las concentraciones atmosféricas de CO2, las cuales han seguido aumentando hasta alcanzar niveles sin precedentes en los últimos años. Es importante mencionar que para estabilizar el cambio climático, pues básicamente las emisiones deben disminuir de forma sostenida, y para que esas emisiones puedan disminuir, la agricultura regenerativa plantea algunas prácticas que están relacionadas con el suelo como una de las soluciones para poder equilibrar la temperatura del planeta. Y es básicamente, yo diría que se centra en tres cosas fundamentales la agricultura regenerativa. Uno es la función ecológica que tiene el suelo en términos de poder almacenar grandes volúmenes de gases de efecto invernadero, y eso lo hace pues a través de las plantas. Por lo tanto, una primera práctica importante que hay que tener en cuenta que plantea esta forma de agricultura es mantener el suelo cubierto, entendiendo que el suelo alberga una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. Al el suelo estar cubierto con plantas y tener una diversidad de no solamente de raíces, sino de microfauna, de microorganismos, macroorganismos, permite que el CO2 pueda ser almacenado en el suelo. Cuando el suelo se voltea, básicamente lo que sucede es que se libera el CO2 y esto genera un aumento en la temperatura del planeta. El modelo de agricultura actual se basa básicamente en algunos sistemas. Cuando es agricultura intensiva y de grandes extensiones, se utilizan herramientas como el arado de disco, que voltea el primer perfil del suelo en donde está toda la microvida del suelo, y por lo tanto este tipo de microorganismos, al ser fotosensibles, pues empiezan a haber una pérdida de esta diversidad biológica del suelo. Por lo tanto, se plantea básicamente no voltear el suelo, utilizar herramientas tipo cincel para poder hacer labranzas y mantener la cobertura del suelo. Básicamente ese es como el principio de la agricultura regenerativa.
Y Juan Manuel, hay un término pues que también está asociado, que es la agroecología. Ya hablando de estos dos términos, ¿qué relación o qué diferencia hay entre agroecología y agricultura regenerativa?
Pues es una muy buena pregunta, Carlos. Básicamente yo creo que hay muchas formas de agricultura, pero es un momento en el que creo que no hay que generar diferencias, sino más bien complementariedades. Creo que la agroecología vale la pena conceptualizarla para entender que la agroecología, al ser una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social, contempla una visión mucho más integral en donde la agricultura regenerativa haría parte un poco de esta disciplina científica que es la agroecología. Vale la pena mencionar que la agroecología como ciencia pues estudia los diferentes componentes de un agroecosistema y cómo interactúan esos componentes. Desde el punto de vista de prácticas, contempla estas prácticas que menciona la agricultura regenerativa, permitiendo hacer de los sistemas agrícolas sistemas más sostenibles y que permitan estabilizar la producción, conservando recursos naturales y recursos tan importantes como el recurso de suelo, que permite pues no solamente la producción agrícola, sino múltiples funciones ecosistémicas. Y la agroecología, desde su concepción, digamos que dinamiza los movimientos sociales y persigue un papel multifuncional, promoviendo básicamente la justicia social, dinámicas organizativas a nivel comunitario y redes que viabilizan la economía en las zonas rurales. Por lo tanto, la agroecología, desde el punto de vista de lo que viene trabajando la FAO, tiene una visión mucho más integral, en donde se enfocan básicamente, y vale la pena mencionarlo, 10 elementos desde la FAO, básicos de la agroecología, 10 elementos en donde la FAO ha generado ciertos documentos desde el 2015-2017 en varios escenarios con la comunidad científica, con la sociedad civil y con varios expertos internacionales, en donde se definen 10 elementos basados básicamente, el primero, en la diversidad, no solamente en la diversidad desde el punto de vista de cultivos en un agroecosistema o en una finca, en un territorio, diversidad de animales, diversidad de árboles, diversidad de cultivos, como primer elemento básico de un enfoque agroecológico. Y el segundo, que tiene que ver con la agricultura regenerativa, es el tema de las sinergias, ¿no? Las sinergias desde el punto de vista de la gestión del suelo y la planta, desde la integración del cultivo con la ganadería, desde temas de integración de la actividad agrícola con árboles y desde un enfoque de sinergias desde el punto de vista de la conectividad de los elementos de una finca con el paisaje. Un tercer elemento importante que debe mencionarse es la eficiencia. Desde estos 10 elementos de la agroecología, la eficiencia desde el punto de vista del uso de insumos externos, cómo la agroecología plantea la gestión de la fertilidad del suelo, el manejo de plagas y enfermedades, siendo un elemento fundamental y un poco también respondiendo a los retos del mundo en este momento, retos desde la afectación actual de la economía mundial, dadas las diferencias, digamos, políticas y la dependencia de insumos fundamentales para la producción agrícola, que se ven afectados con temas como la guerra en Rusia y Ucrania, uh-huh, en donde básicamente esto desata la necesidad de generar un abastecimiento de bioinsumos, no solamente de insumos para la fertilidad del suelo, sino de bioinsumos para el manejo de plagas y enfermedades que sean producidos directamente desde los países, porque en este momento sí hay una afectación mundial generalizada por la dependencia de algunos insumos dada la coyuntura política. Entonces, este elemento es fundamental. Vale la pena mencionar que todos los 10 elementos que plantea la FAO para dinamizar el enfoque agroecológico interactúan los unos con los otros, son interdependientes, no conversan los unos con los otros y se complementan. Ahí vale la pena hablar de un cuarto elemento, que es el reciclaje de nutrientes, de biomasa, el ahorro de agua, el manejo, digamos, de semillas locales y el uso de energías renovables. Y ahí hablamos de energías renovables como los sistemas fotovoltaicos, la captación de agua, los sistemas eólicos. Entonces, digamos, todo esto permite que podamos llegar a un quinto elemento de la agroecología, que es la resiliencia, y cómo permitir que los sistemas agrícolas, a través de un enfoque agroecológico, puedan generar estabilidades en los ingresos, producción de capacidades y recuperación ante perturbaciones, digamos, o resiliencia ambiental y capacidades de adaptación ante el cambio climático. Un poco ese es como el enfoque, Carlos, que quería un poco ampliar, porque claramente el enfoque agroecológico creo que vincula la agricultura regenerativa, pero tiene un enfoque mucho mayor, ¿no? Hablamos de la conservación de la cultura y las tradiciones alimentarias, la creación conjunta, intercambio de conocimientos como un elemento fundamental también en la participación de los productores en redes y organizaciones de base. Un octavo elemento que vale la pena mencionar es todo lo que tiene que ver con valores humanos y sociales, que es el empoderamiento de las mujeres y el rol fundamental que juegan en la agricultura. Y no solamente las mujeres, sino también el empoderamiento de los jóvenes y digamos este relevo generacional que hay que dar. Un noveno y décimo elemento para terminar con este enfoque de agroecológico que plantea la FAO es la economía circular y solidaria, entendiendo cómo funciona la producción de servicios y la comercialización local, cómo los productores hacen parte de redes locales y la relación que hay de los productores con los consumidores, todos los sistemas agroalimentarios locales, los mercados de proximidad, y finalmente la gobernanza responsable que tiene que ver con como este empoderamiento de los productores y su participación en la gobernanza de la tierra y en la gobernanza de los recursos naturales, que tiene básicamente que ver con el nivel de organización que tienen los territorios y los productores dentro de una zona específica. Así que este, en resumen, es como el enfoque que plantea la FAO y lo que está llamada la FAO, digamos, a potencializar en los diferentes países de acuerdo al contexto que acabamos de mencionar.
Una pregunta, Juan Manuel, ¿en dónde la gente puede consultar esos enfoques? ¿Dónde puede, pues, si quiere profundizar más sobre uno u otro tema?
Claro, es muy, muy fácil. Básicamente en la red, uh-huh, poner 10 elementos de la agroecología FAO y ahí sale un documento que se llama el trabajo de la FAO sobre agroecología, se llama los 10 elementos de la agroecología, así que
perfecto.
Es muy fácil de conseguir la información. Sí.
Perfecto, y a propósito de la agroecología, ¿cómo es la proyección de la agroecología en Colombia? ¿Qué avances ha tenido?
A ver, yo creo que el futuro de la agroecología en Colombia básicamente debe estar respaldado por un entorno político propicio con un marco institucional favorable que incluya todas una serie de normatividades, resoluciones y políticas para poder, digamos, dinamizar la agroecología desde el punto de vista normativo. Y ahí vale la pena mencionar que en Colombia en este momento hay un proyecto de ley para fomentar la agroecología que ha sido impulsado por el Congreso, proyecto de ley que claramente pues va a permitir fomentar el enfoque agroecológico, no solamente desde la ley, desde la política, sino desde la creación de un ambiente institucional favorable para que esto se pueda dinamizar.
Perfecto. Y por último, Juan Manuel, ¿por qué debería Colombia aplicar este enfoque agroecológico? ¿Cómo debería hacerlo según la FAO?
Pues, a ver, yo creo que ahí vale la pena hablar de dos temas importantes. Uno el cómo y el otro el por qué. El cómo debería Colombia aplicar el enfoque agroecológico creo que responde un poco a lo que acabamos de hablar. Creo que a partir de un marco normativo, desde una política, desde la estructuración de una institucionalidad que permita su aplicación, se puede dinamizar, digamos, de una manera correcta, y es básicamente lo que está pasando en este momento en el gobierno colombiano y desde las iniciativas del Congreso. Y segundo, creo que para que el enfoque agroecológico se pueda posicionar, hay que fortalecer el sistema de extensión rural con programas orientados hacia la agroecología. Es decir, uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son los que llevan y los que dinamizan el conocimiento? Pues claramente son los extensionistas, por lo tanto, programas de extensión, de formación de formadores para extensionistas en agroecología, creo que va a ser lo que va a permitir que hayan los actores que se encargan de dinamizar el enfoque agroecológico en los sistemas de producción. Ahí vale la pena mencionar que va a ser una transición hacia la agroecología, porque el mundo ha venido trabajando con un modelo de agricultura basado en otros principios, principios como el monocultivo, ¿no? No principios como la asociación de cultivos, ni la diversificación, ni el manejo de suelo, como lo estamos mencionando, un manejo de suelo que permita almacenar cantidades de CO2, por lo tanto sí tiene que haber un programa sólido. Ahora, cuando uno se pregunta por qué Colombia debería implementar un enfoque agroecológico, me parece que desde la visión un poco del lugar en donde se sitúa Colombia, Colombia se sitúa en la franja intertropical del planeta, que es la franja donde está el bioma amazónico, que es supremamente fundamental para enfriar el planeta y para regular el clima del planeta. Por lo tanto, un modelo de agricultura como la agroecología permitiría potencializar esos beneficios que tiene Colombia al tener una parte de Amazonía y de sistema amazónico tan importante para mitigar el cambio climático. Y por otra parte, Colombia es un país megadiverso y pluricultural, donde básicamente el enfoque agroecológico permitiría una conservación dinámica, no solamente de la agrobiodiversidad entendida como todas esas especies importantes agrícolas que tiene Colombia, sino también la diversidad cultural y las formas de producción milenarias que hacen de Colombia también un patrimonio importante que hay que salvaguardar. Desde ese punto de vista, me parece que un enfoque de agroecológico para la agricultura familiar, campesina, comunitaria, para un país como Colombia, juega un rol fundamental en este momento.
Bueno, muchísimas gracias, realmente hemos aprendido bastante. Personalmente también he aprendido mucho, me ha encantado mucho pues los conceptos y la parte de unir pues la parte agroecológica, la parte del agro, la parte de la ecología, pero también la parte social. Es muy importante esa unión de conocimientos y de saberes. Muchas gracias, Juan Manuel, de verdad, por esta entrevista, por estar en el podcast, y muchas gracias a los oyentes, y sin duda es un tema para la reflexión de gran importancia, y es muy necesario tener este enfoque en nuestras ideas de cómo hacer la agricultura. Juan Manuel, muchas gracias.
Soy Carlos Espinel Correal y este ha sido la serie de Consumo Bioinsumo. Hasta pronto.
AgroSavia Podcast, espacio de difusión digital de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.